Tema 9. La educación sexual en la etapa de infantil, descubrimiento e identificación del propio sexo, la construcción de roles masculinos y femeninos y estrategias educativas para evitar la discriminación de género. En este tema vamos a trabajar básicamente la educación sexual en esa etapa de infantil que mucha gente considera que no se trabaja, pero que es fundamental para un desarrollo posterior. En nuestros días, prácticamente nadie discute la necesidad de introducir en la escuela programas de salud sexual. Es una cuestión en la que deben colaborar intensamente la familia y que debe abordarse desde todos los agentes socializadores, familia, escuela y sociedad. Esto es precisamente lo que vamos a trabajar en este tema. La salud sexual supone tanto una información como una educación. En la primera escuela tiene un mayor protagonismo, mientras que en la segunda los valores mantenidos por las familias van a repercutir desde el comienzo. Los objetivos que se plantea un programa de salud sexual con respecto al alumnado debe tener conocer, aceptar y valorar los órganos sexuales y las zonas erógenas del cuerpo, entender la relación sexual como una forma de comunicación afectiva que busca el placer propio y el de la otra persona, entender la sexualidad como una opción personal y, en consecuencia, respetar las diferentes conductas sexuales existentes, distinguir sexualidad de reproducción, comprender los principales procesos del mecanismo reproductor, conocer las nuevas técnicas reproductoras y los mecanismos de control de natalidad y, por último, adquirir hábitos de higiene y salud relativos a la reproducción y a la sexualidad. Este tema se va a desarrollar en espiral, desde la etapa de infantil hasta el final de la enseñanza obligatoria, hasta secundaria. La educación sexual en la etapa de educación infantil. Los objetivos generales que se plantean dentro de la educación infantil son descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, formándose una imagen positiva de sí mismo, valorando su identidad sexual, sus capacidades y limitaciones de acción y expresión, y adquirir hábitos básicos de salud y bienestar. Otro, establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y sus iguales, respondiendo a los sentimientos y a las emociones de afecto, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de ayuda y colaboración. Los objetivos específicos del primer ciclo de la educación infantil son identificar y expresar sus necesidades básicas de salud y bienestar, de juego y de relación, y resolver de forma autónoma algunas de ellas mediante estrategias y actitudes básicas de cuidado, alimentación e higiene. En este momento es cuando ya los niños y las niñas empiezan a comer solo, a lavarse las manos, a tener en cuenta todos esos aspectos de higiene básicos de primera infancia. El siguiente objetivo es descubrir, conocer y controlar progresivamente su propio cuerpo, sus elementos básicos, sus características, valorando sus posibilidades y limitaciones para actuar de forma cada vez más autónoma. Se va buscando cada vez mayor autonomía en los niños. En el área de identidad y autonomía personal, en la educación infantil tiene gran importancia la adquisición de buenos hábitos de salud, higiene y nutrición. Estos hábitos no solo contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que los niños están, en los que viven, sino que son fundamentales, en el proceso de autonomía del niño. ¿Cuáles son los objetivos? Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones, valorarlas adecuadamente y actuar conforme a ellas, tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de otras personas, del mismo modo valorarla y actuar sin discriminar ni por el sexo ni por cualquier otro rasgo diferenciador. Y por último, progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con el bienestar, la seguridad personal, higiene y salud. Área del medio físico y social. Es objetivo de la educación infantil que el niño y la niña puedan actuar con autonomía, confianza y seguridad con los sistemas sociales más próximos, conociendo y utilizando normas que permitan convivir con ello, así como contribuyendo a su establecimiento y a su discusión. En el seno de los grupos a los que pertenece, aprende a valorar las ventajas de la vida en grupo, así como las limitaciones que éste impone. Aprende también a colaborar con los demás, a ayudar, a pedir ayuda, a cumplir obligaciones que se desprenden del reparto de tareas de la vida cotidiana. ¿Cuáles son los objetivos? Participar en los diversos grupos con los que se relacionan en el transcurso de las diversas actividades y conocer normas y modos de comportamiento social de los grupos de los que forma parte, para así poder establecer unos vínculos equilibrados de relación. En el área de comunicación y representación, a través de su expresión gramática y corporal, sus emociones y tensiones, y también su conocimiento del mundo y de las personas, así como su percepción de la realidad, se van a manifestar en este área. Estas manifestaciones expresivas son además un instrumento de relación, de comunicación y sobre todo de intercambio, tanto de opiniones como de información. La educación infantil debe estimular este tipo de expresiones para poder sacar el mayor rendimiento educativo y para poder conocer mejor a las personas, a los niños con los que estamos trabajando y que estamos educando. ¿Cuáles son los objetivos? Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de información y disfrute y como medio para comunicar deseos, emociones, informaciones y leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicación y disfrute, descubriendo e identificando los elementos básicos de su lenguaje. Descubrimiento e identificación del propio sexo. En esta parte del tema vamos a ver algunos conceptos para diferenciar entre sexo y género que muchas veces llevan a confusión. En la última mitad del siglo XX se prestó muchísima atención tanto a la sexualidad como a la adquisición de identidad sexual. Para el psicoanálisis, la identificación sexual se realiza en la fase genital, ya que el niño y la niña están biológicamente determinados a preferir sexualmente al progenitor del sexo opuesto. El miedo a la castración y a perder el objeto amado hasta hace que renuncie a sus sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo y que lleve a cabo el proceso de identificación con él o ella, interiorizando sus características y actitudes. Según el psicoanálisis, el proceso tendría lugar entre los 3 y los 6 años de edad. Todo esto de acuerdo al psicoanálisis. Surgen otras teorías. Las teorías cognitivas son las que consideran que la adquisición de la identidad sexual no se debe a programación biológica ni a condiciones ambientales, sino que la organización cognitiva del niño es la que regula esa identidad. Los cambios en las estructuras cognitivas y en las actitudes sexuales van paralelo, lo cual explica la universalidad de la adquisición de la identidad y el rol sexual. Niños y niñas toman conciencia de su sexo y una vez asumido empiezan a valorar positivamente, a darle significado y se genera la identificación con el padre o la madre. Desde estas teorías no queda suficientemente explicado el proceso de identificación, ya que la toma de conciencia no asegura asimilar o apropiar actitudes de la persona con la cual se identifica. Y esto último es algo que opina Kolber, que es un autor de las teorías cognitivas. Por último, para el conductismo, según las teorías de aprendizaje social, es decir, el condicionamiento vicario, la identidad sexual y la construcción de roles se produce por las consecuencias gratificantes de la conducta tipificada sexualmente. Es decir, producen distintas consecuencias en función del sexo de la persona. Por tanto, no dependen ni de la programación biológica ni de estructuras cognitivas. El ambiente, incluyendo los aspectos culturales del sexo, juega en esta teoría el papel principal. Las consecuencias de las conductas tipificadas y de los modelos sexuales disponibles son los encargados del proceso de identificación. Ninguna de estas teorías que acabamos de comentar van a dar una explicación completa. Y como es lógico, no utilizan los mismos conceptos para referirse a la adquisición de roles sexuales o identificación sexual. El término utilizado por los psicoanalistas es la identificación, que supone la imitación global. Los cognitivos hablan de identidad, lo que supone autodefinirse y clasificarse. Y los conductistas utilizan el concepto de tipificación sexual, que es reconocer que los roles se atribuyen culturalmente a cada sexo y se manifiestan en las personas a través de actitudes. Todas estas teorías coinciden, eso sí, en el proceso de identificación con las personas del mismo sexo. Y la construcción de roles se realiza básicamente en el ámbito familiar, lo que observan a papá, a mamá, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los hermanos, a la familia más cercana, básicamente papá y mamá. Si los modelos de identificación, refuerzos y modelos de imitación y los modelos que les sirven para clarificarse o reconocer su identidad no son efectivos, el proceso puede sufrir distorsiones y afectar de por vida a la conducta sexual de la persona. Hacia los 16 meses, los niños y niñas ya se empiezan a manifestar y relacionar con los demás de forma distinta según sea la persona, apreciándose cambios en el afecto, las emociones y la atención. Antes de los 2 años, los niños y las niñas tienen comportamientos tipificados respecto a juegos y a gustos por los objetos, las pelotas, las muñecas, los vestidos, los peinados. Esta tipificación abarca también las relaciones con las personas. Aunque se comete errores al autocalificarse como niño o niña en el ámbito verbal, siendo a los 2 años, poco, ya dentro de los 2 años, poco frecuentes estos errores. A los 3 años, la tipificación de género adquirida es lo suficientemente fuerte como para rechazar juguetes y actividades que consideran propios del otro género. Ya no cometen errores verbales. Y esta identidad es la que les sirve como explicación para aceptar o rechazar las propuestas de la persona adulta, argumentando porque soy un niño o porque soy una niña. No quiero pantalón porque soy una niña o no quiero rosa porque soy un niño. A esta edad han asimilado aquello que la cultura les ha ido proponiendo e imponiendo, haciendo que valore como positivo lo propio de su género en detrimento de lo del género opuesto. La identificación se produce, por tanto, a través de la imitación con personas del mismo género, la valoración positiva de las cosas que se consideran corresponde al propio género, la imitación de las personas que creemos que tienen poder o prestigio, se observan las cosas en función de los propios intereses y se responde mejor a la información que no contradice lo que ya tenemos. Al nacer, niños y niñas tienen una serie de necesidades primarias de orden biológico, como son satisfacer el hambre, la sed, recibir calor, el contacto físico, y están dotados de una capacidad de reacción en función de la satisfacción de esas necesidades. Esto es la base del proceso de apego y de socialización debido a la condicionabilidad de las personas según veis. La socialización respecto a las normas aprobadas culturalmente empieza muy pronto. La meta de los padres consiste en guiar al niño o la niña en la adquisición de la personalidad, la conducta, los valores que la cultura en la que viven consideran como adecuados. La familia entrena a los niños y a las niñas en aquello que culturalmente se considera conveniente, tanto en normas como en conducta. Y al mismo tiempo lo estimulan para que inhiban aquellas conductas que son indeseadas. La familia impone restricciones a las actividades que el niño, por lo general, le parecen agradables y con las cuales disfruta. Las experiencias precoces en el primer y segundo año de vida juegan un papel importante para la infancia, pero no por ello tienen que ser irreversibles e imposibilitar el aprendizaje de otros comportamientos que puedan modificarla. Padres y madres son las figuras de apego y los modelos a imitar. Al mismo tiempo, son quienes determinan el ambiente a estimular. A los 3-4 meses de edad pueden diferenciar entre distintas personas y, por tanto, diferenciar entre sus roles. Se adquieren en el entorno familiar sentimientos, creencias, gestos, comportamientos. Si en la familia se observan roles poco estereotipados, niños y niñas tendrán una tipificación menor. Cuando padre y madre tienen una profesión liberal y ambos trabajan fuera de casa, sus hijos e hijas tienen una tipificación menor de los roles de género que cuando solamente está en casa la madre y fuera el padre, o al revés, está en casa el padre y fuera la madre. El aprendizaje social dentro de la familia tiene gran importancia para el desarrollo de la personalidad del niño durante los primeros años de vida. Se establecen o modifican determinadas características y entre ellas están la condición sexual, la dependencia o independencia, la agresión, la motivación de logro, la tipificación sexual, la conciencia. La construcción de roles masculino y femenino. La mayoría de los trabajos referentes a las diferencias sexuales utilizan los términos sexo y género para referirse a aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Estas faltas de clarificación se producen en todas las ciencias que se ocupan del tema. Por otra parte, se acostumbra a tratar el sexo desde una perspectiva diferencialista, señalando funciones y características ligadas al sexo, independientemente de que se deban a factores de distinta naturaleza como son psicológicos, biológicos y sociales. El sexo está determinado por varios factores, no solamente por el genético, como se suele creer, sino que existen muchos más, como por ejemplo lo define Dreyfus, en el que dice que el sexo es la convergencia de una serie de factores genéticos, endocrino, germinal, de gónadas internas y gónadas externas, hormonal, somático, de asignación civil y orientación del erotismo. Y se puede añadir un factor más como es el neurológico. El término sexo es una variable compleja de tipo biológico que implica los procesos de sexuación, pero que no determina el comportamiento. Al utilizar el término sexo en este sentido, se refiere exclusivamente a factores biológicos. Y en este sentido también estaría excluido tanto la asignación civil como la orientación erótica. El término género hace referencia a lo que la sociedad atribuye como propio del sexo masculino o del sexo femenino. El género se adquiere a través de la asignación civil, pero en realidad es también una variable compleja de tipo psicosocial que interactúa con el sexo de forma constante y durante toda la vida de la persona. Los procesos que intervienen en la adquisición del género son varios, principalmente el apego, la identidad, la imitación y la instrucción directa. Todos van a intentar explicar cómo se produce la socialización de niños y niñas teniendo en cuenta los principios básicos de cada teoría de las que hemos visto anteriormente. Considerando el desarrollo sexual y la adquisición de género desde una perspectiva psicosocial, nos encontramos con las siguientes características para el periodo de 0 a 6 años. Ojo, desde una perspectiva psicosocial. De 0 a 2 años, asignación civil y de sexo, género y crianza. De 2 a 3 años, discriminación sexual y de género, ocurriendo tal discriminación para algunos autores con anterioridad a los 2 años. De 3 a 7 años, identidad sexual y de género. Para otros autores se inicia antes de los 3 años. A continuación del periodo de identidad de género aparece otro de mayor flexibilidad, en el cual se pueden afirmar que en cada persona hay comportamientos no estereotipados. La educación infantil deberá procurar un ambiente que facilite la adquisición de comportamientos según la capacidad y las actitudes de cada persona, independientemente de los estereotipos culturales y sociales. Ni una niña tiene por qué pedir protección y llorar, ni un niño tiene por qué reprimir sus emociones y mostrarse duro. Los roles de género son estereotipos que presentan a la mujer como inferior o que dan una idea negativa del género femenino y al hombre como superior y con características positivas. El uso de estereotipos se hace más flexible con la edad y con el incremento del nivel cultural de las personas, ya que utilizan otros mecanismos de razonamiento y de relación. Por otra parte, se soporta mejor la presión de las personas allegadas y de la sociedad en general, pero en la infancia la tipificación es bastante rígida. La tipificación es mayor en los niños que en las niñas. A veces las niñas intentan asumir los roles del niño y aceptan en sus juegos a los niños, pero raramente es aceptada al contrario en los juegos de los niños, aunque por suerte estos tiempos cada vez van cambiando y vamos a mejor, a un equilibrio. Los estereotipos que utiliza la familia referido al género masculino es básicamente que no se les deja llorar, Si duermen mal, se atribuye a su vivacidad, se estimulan juegos bruscos, se les inhiben signos de afecto, se potencian que jueguen al aire libre, no se potencia que ayuden en casa, pueden estar sucios sin problema, se les anima a que exploren, pueden ser bruscos con otros chicos y más amables con las chicas, se les permite ser agresivos, se les exige éxito escolar, se potencian juegos relacionados con el mundo del trabajo. Mientras que algunos estereotipos que utiliza la familia referidos al género femenino es que se les deja llorar. Si duermen mal, se les atribuye a algún tipo de malestar o de enfermedad. No se les permiten juegos bruscos. Se potencian los signos de afecto. Hay un estímulo menor para jugar al aire libre. Se potencia que ayuden en casa. Deben estar limpias. Se les mantiene sujeta. No deben ser bruscas, no deben jugar con los niños, se les reprime cuando se defienden, se les educa preferentemente para un ambiente más hogareño y con juegos relacionados con el hogar. Repito que afortunadamente esto va cambiando, pero aún así se siguen, aunque nos mostremos un poco asombrados con esto, se siguen dando algunos comportamientos como este en núcleos familiares. ¿Estereotipos que la cultura atribuye al género masculino? Bueno, pues que son más fuertes, más independientes, más equilibrio emocional, autocontrol, actividad, agresividad, dominantes, poco afectivos, racionales, franqueza, valor, eficiencia, congruencia, objetividad, les gusta el riesgo, capacidad intelectual, grandes ideales, gran necesidad sexual, tenacidad, autoridad. Mientras que los estereotipos que la cultura atribuye al género femenino son vulnerabilidad, dependencia, desequilibrio emocional, falta de control, pasividad, ternura, sumisión, gran afectividad, intuición, irracionalidad, frivolidad, miedo, ineficacia, subjetividad, incongruencia, apego a la seguridad, poca capacidad intelectual, gran importancia de cosas banales, pequeñas necesidades sexuales, volubles y en general aceptan cualquier cosa. En el siguiente punto vamos a ver algunas estrategias que deben educativas para que deben trabajarse para evitar la discriminación de género. El tratamiento de la coeducación en educación infantil es una tarea del equipo educativo. Sin embargo, a nivel individual se pueden establecer programas de aula desde un punto de vista también coeducativo. Es necesario seguir una serie de pasos para realizar una propuesta coeducativa de centro y evitar la discriminación en función del sexo. Estos son sensibilización, que significa difundir entre el personal educativo y del centro y la familia el problema de la discriminación educativa, y el de información y análisis, en la que el equipo educativo busca manifestaciones sexistas de su entorno cultural a través de las manifestaciones de los niños y de las niñas, de los educadores, del material que utilizan, y van recabando ayuda especializada para evitarlo. La lista de aspectos a observar es interminable, pero puede ser suficiente para abordar la selección del material educativo. Otros aspectos que se pueden observar son los personajes de los cuentos, los roles que tienen, las actividades que hacen los niños al aire libre y en el hogar, las actividades que hacen al aire libre los personajes de los cuentos y en el hogar, el rol que hay de salvador y de salvado, que suele ser salvador y de salvada. Eso hay que identificarlos muy bien en los materiales educativos y sobre todo en los cuentos. También podemos observar una serie de conductas y ver si las realizan con más frecuencia los niños, las niñas, y si el comportamiento de unos y otros se corresponde con el estereotipo marcado. Por ejemplo, levantarse, hablar, preguntar, ir a la mesa del técnico, del profesor, del educador, cumplir las normas, coger cosas que son comunes, disposición para responder, que sean los últimos en entrar en la clase después del recreo, los primeros en salir de clase, la ocupación del mayor espacio en las mesas, dejar el material desordenado, eso es muy importante. Fijarnos en ese detalle, porque normalmente suelen ser los chicos y si le hace a las chicas se le reprime, coloca esta mesa. Y al chico no tanto. Romper el material, terminar primero la tarea, tomar iniciativas, obedecer instrucciones, los juegos de gran actividad física, los juegos de normas y de reglas, los juegos de retahílas verbales, etcétera. Un montón de comportamientos que podemos observar en el día a día. También se puede analizar la organización del centro y las actitudes de los técnicos, técnicas de educación infantil. Para la organización del centro se pueden organizar aspectos, valga la redundancia, relacionados con el género de las personas que ocupan los cargos directivos, los porcentajes de personas que hay de cada sexo, los criterios utilizados para elegir el material, si en el proyecto de centro se abordan los efectos negativos del currículum oculto, y para las actividades de los técnicos, las tareas que encargan a niños y a niñas, la rapidez en prestar atención en función del sexo, las palabras que utilizan para reforzar a niños y a niñas, las recriminaciones para eliminar algún tipo de norma o cuando no cumplen la norma, etcétera. Vamos a ver la inclusión de la coeducación en las finalidades educativas. Tras el oportuno estudio y debate y a partir de datos aportados, se incluirá la educación en el proyecto de centro, reflejándose las finalidades educativas que tiene de forma razonada y argumentada, analizando el centro de forma global y con una concepción integradora de la escuela, atendiendo a la discriminación positiva cuando ello sea necesario, es decir, realizar acciones que potencien a las personas más estereotipadas negativamente. La inclusión de la coeducación en el proyecto curricular de etapa va a suponer el desarrollo de objetivos de coeducación a partir de las necesidades del entorno de niños y niñas, la selección de contenidos no discriminadores en función del sexo con matiz coeducativo, la selección de materiales, analizando siempre de manera cuidadosa el currículum oculto para eliminar los estereotipos, organizar el espacio para que su utilización sea igual para niñas y niñas y que haya coherencia en el reglamento de organización y funcionamiento de centro. Es muy importante. El desarrollo, ¿cómo va a ser? El desarrollo del plan de coeducación. Vale. Primeramente se va a informar a la familia, ampliando lo que ha podido llegar durante la fase de sensibilización y matizándola ahora en líneas de actuación. Esta información no debemos olvidar que se trata de desarrollar tanto en niños como en niñas, que vamos a desarrollar sus capacidades cognitivas, afectivas, sociales, éticas y motoras de la forma más completa posible sin tener en cuenta los estereotipos sexistas. El siguiente punto va a ser preparación del material y metodología concreta dentro del aula. El primer aspecto es utilizar un lenguaje no sexista al dirigirnos al grupo aula. Nos referiremos, por tanto, a niñas y niñas cuando hablemos en general, a padres y madres o progenitores. Es decir, hay que tomar conciencia de que la utilización del genérico masculino no incluye a las personas del otro género, a pesar de que suele ser una tarea pesada, sí que hay neutros que no implican el masculino, como por ejemplo, en vez de decir niños y niñas, menores o estudiantes, algo más genérico, ¿vale? Alumnado, en vez de alumno, alumna, alumnado, en vez de profesor, profesora, profesorado. O sea, que existen neutros generalizadores, ¿de acuerdo? Además de estos aspectos generales, hay que tener en cuenta dos técnicas concretas de gran uso en la educación infantil, que son el juego y los juguetes. El juego y los juguetes tienen por finalidad que las personas se desarrollen equilibradamente y aprendan de forma placentera. De hecho, tenemos un tema más adelante que se dedica al juego, que habla específicamente del juego. Hay que procurar que las niñas y los niños se involucren en el mismo tipo de juego. Siempre vamos a respetar sus gustos, pero vamos a intentar que conozcan, que no se les vete y que conozcan los juegos de diferente tipología. Realizan juegos rítmicos, de retahílas verbales, de imitación, de actividades lógicas. Como aspectos generales, los niños nos encontramos con que mueven los juguetes constantemente, entran y salen del juego, prefieren la movilidad a centrarse en una tarea, prefieren actitudes de protagonismo, juegos de construcción, de deportivos, de persecución, de lucha, de fuerza. Y hay mucha preferencia por los lugares más abiertos. Las actitudes que se desarrollan en términos generales, por tanto, son en niña: docilidad, timidez, sumisión, conformismo, ritmo, coordinación, cooperación, tranquilidad, concentración. En niño: competitividad, agresividad, habilidad física, riesgo, protagonismo, violencia, seguridad, publicidad, exhibición, rebelión, decisión. En ambos listados hay tanto actitudes positivas como negativas. Y en nuestra tarea está reforzar las positivas y controlar las negativas o eliminar. El centro coeducativo deberá fomentar las actitudes positivas de ambos, involucrando a niños y niñas en el mismo tipo de juego y haciendo que utilicen los juguetes adecuados, ¿vale? ¿Cuál es el otro elemento aparte del juego y los juguetes? El cuento es un elemento clave en la transmisión de cultura y un buen instrumento para desarrollar capacidades en la educación infantil. Sin embargo, tiene un elemento negativo, que es que el cuento tiene una función importante en la transmisión de estereotipos ligados al sexo. En una escuela coeducativa hay que realizar un buen análisis de los cuentos que vamos a utilizar. Primero, habrá que analizar el protagonismo de cada personaje, su rol. Después, analizar las actitudes positivas y negativas de cada personaje y relacionarlos con su rol. Nos podemos encontrar fácilmente con que la mujer activa lleva asociado el rol de mala y que las mujeres pasivas llevan asociados el rol de bondad, conformismo y la que necesita ser salvada. Esta estructura puede corresponder con el cuento, por ejemplo, más tradicional de Blancanieves y en general con los más tradicionales. Una vez identificados los roles de cada personaje y las actividades y valores que se asocian con ello, el trabajo del técnico de educación infantil consistirá en una serie de estrategias para transformar el cuento y de estereotipante y discriminador convertirlo en coeducativo. Para aplicarla hay que tener en cuenta que el cuento tiene que contarse primero en la versión original y después realizar las transformaciones como si estuviéramos jugando con el cuento. Esta es una opción que hay para trabajar los cuentos. Otra opción es trabajar con cuentos más actuales, más modernos, no tan tradicionales, que ya llevan implícita la coeducación. Algunas de estas estrategias para jugar con el cambio de los personajes en el cuento es cambiar los roles de los personajes, asociar a los personajes a actitudes positivas y eliminar las negativas. Realizar preguntas del tipo: ¿qué pasaría si, Blancanieve, en vez de haber aceptado la manzana, se hubiera enfrentado a la bruja? Por ejemplo, a ver qué piensan los niños y las niñas de esto. Buscar finales distintos o contar el cuento del revés. Involucrar a los niños y a las niñas en una representación de tarea distinta una vez transformado el cuento. Hay muchísima variedad para trabajar un cuento estereotipado y transformarlo en coeducativo, o también la opción de leer y trabajar directamente con un cuento actualizado en ya coeducativo. Por último, lo que se va a hacer con el plan co de coeducación es evaluarlo. Y es que tras el periodo de sensibilización, cuando pasamos a analizar el entorno sociocultural, ya estamos valorando la situación. Estamos evaluando para dar una solución al problema. Así que para que nuestro plan funcione, tenemos que ir valorando cada uno de los pasos e incluso antes de darlos para cometer el menor número de errores posible. El plan de evaluación debe contemplar el análisis inicial, es decir, valorar la situación de partida. El plan de acción que se ha llevado a cabo, con los contenidos, los objetivos, los materiales, las estrategias, el grado de participación del equipo educativo, la información que se ha dado a cada familia y la participación de la familia. Las acciones puntuales, los cambios de actitudes detectados tanto en niños, niñas, en técnicos y en la comunidad educativa. La colaboración y apoyo de equipos externos. La redacción de un informe con propuestas para corregir el plan que está en funcionamiento y elaborar un nuevo plan. Todos estos puntos son los que debe de contemplar la evaluación del plan de coeducación de centro. El proceso hacia la coeducación tiene que converger con el discurso pedagógico de sensibilidad y cambio de actitudes hacia otros tipos de discriminación que se dan en la cultura. La evaluación va a contemplar si se produce transferencia del cambio de actitud con respecto a otro tipo de discriminaciones. Y con esto hemos terminado el tema 9. Un saludo.